Vamos a escuchar, señores, a Daniel Drexler y después nos metemos directamente con nuestro invitado.
Su piel, tu celular o tu dirección. Quien descubriera la gracia oculta que mueve el aire a tu alrededor, yeah. Quien comprendiera el sutil misterio, yeah. La llave que abre tu corazón, yeah. Quien descubriera la gracia oculta que mueve el aire a tu alrededor. Corazón, quien descubriera la gracia oculta que mueve el aire a tu alrededor, quien comprendiera el sutil misterio, quien tu corazón, quien descubriera la gracia oculta, quien alrededor.
Muy bien, un aplauso, señores.
Atento, estoy con los auriculares puestos, pero no escucho nada.
Daniel Drexler, ahí, ese es el volumen. Bueno, un placer, está de palermitana ahí.
Este era Febril Remanso, este tema.
No, este era palermitana.
Palermitana.
Palermitana, perdón.
Que es como una... Bueno, gracias por venir, Daniel.
No, un placer estar acá.
Ahí enganchaste en vivo con el tema.
Un placer estar acá, como siempre.
Bueno, tantos años haciendo música y la cosa sigue. Bueno, este disco que parece el disco de alguien que debuta, ¿no? Uno le pusiste.
Le puse uno, sí. Yo soy de maduración tardía, creo que recién ahora logré unificar los universos en los cuales estaba disociado durante todos esos últimos 30 años. Y bueno, llegué tarde, pero ahora soy uno, ¿no? Y un poco es a lo que hace alusión el título, ¿no? La capacidad, después de mucho tiempo, de darme cuenta que haber estado en una encrucijada, ¿no? Entre la ciencia, la medicina, la música, más que ser una cuestión negativa, fue una cuestión positiva, una bendición de la cual vinieron un montón de cosas que me hicieron muy feliz.
Bueno, tiraste ahí una idea que sería bueno para los oyentes aclarar. Digamos, estás dedicado no solo a la música, sino que tenés como oficios y tenés una... manejaste siempre un arte de la diversidad.
Sí, durante mucho tiempo lo viví como algo negativo, inclusive de una forma culpógena.
¿Vos sos médico?
Soy médico. Y soy magíster en ciencias médicas, en sistema auditivo, en neurofisiología del sistema auditivo. Y ya te digo, durante mucho tiempo mi sensación era estar cruzando un río en dos canoas, una pata en cada canoa y las canoas que se van abriendo.
Se abre.
Y vos te vas al agua y no te animás a tomar una decisión. Y recién en los últimos 5 o 6 años, así mirando para atrás, me di cuenta que mi mejor versión como músico tiene que ver con mi cuestión médica, y mi mejor versión como médico tiene que ver con la música directamente, ¿no? Nosotros inventamos un aparato allá en Montevideo para tratamiento de zumbidos de oído con estimulación acústica durante el sueño, y fue una idea que claramente surgió en un estudio de grabación
de la música.
Mientras estábamos mezclando el primer disco, un error en un redoblante, fuimos a buscar un banco de datos, Stewart Copeland, lo pegamos en una canción, la canción número 11 del primer disco, Luz de una vela, y al otro día, después de haber estado trabajando 6 horas sobre ese redoblante, estaba fuertísimo. Y yo decía, pero ¿cómo no nos dimos cuenta ayer, no? Y para mí eso fue una constatación de hasta qué punto nuestro cerebro arma una imagen de la realidad que es funcional a sus necesidades.
O sea, inventaste un sistema para estimular lo auditivo y durante el sueño.
Durante el sueño, sí.
Es un aparato... ¿Y eso es un invento tuyo o de un equipo uruguayo?
Es un equipo uruguayo, básicamente somos dos médicos.
¿Eso cuándo fue?
Marisa Pedemonte y yo. El invento surgió en el 98, en el 2001 se agregó la parte esta de hacerlo durante el sueño, pero el tipo de estimulación surgió directamente de esta situación de estudio.
Qué
en
bárbaro.
La cual yo me di cuenta que, bueno, que si el cerebro tiene la capacidad de atenuar los sonidos que son redundantes, que están presentados durante mucho tiempo, ¿qué pasa si yo a los amigos músicos que estaban viniendo al consultorio, ¿no? De Hugo Fattoruso para adelante, diría yo, que venían a decirme, che, Dani, estoy con este problemita acá en el oído,
claro,
¿qué hacemos,
claro,
¿no?
Eras el médico de los músicos.
Era así, era una desgracia, ¿no? Porque fíjate que en mi consulta había básicamente músicos y surfistas, o sea, nunca cobraba. Pero era muy divertido. Y sin lugar a dudas también tenía como un montón de conejillos de indias deseosos de
ahora, ¿qué tema, ¿no? De la música y la medicina, la música y la psicología, ¿cuántas terapias que hay? O sea, la frase la música cura es verdadera. Uh-huh. Y cuántas personas enfermas de distintas enfermedades se curan o reducen su dolor bailando tango, uh-huh, cantando, tocando algún instrumento. Son como terapias muy, muy positivas siempre.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y no solo hay que llegar a un grado de enfermedad ya declarada, ¿no? Simplemente en nuestra vida normal, ¿no? Poder bajarnos un poquito de la rueda de la ardilla, ¿no? Esa ruedita que estamos todo el tiempo corriendo,
el hámster.
Que no vamos para ningún lado, ¿no? El hámster que está ahí como loco. La música a mí me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó muchísimas cosas que inclusive tuvieron que ver con la forma en que, en la época que ejercía como médico, la forma en que yo me manejaba con los pacientes, estaba directamente relacionada con la música. Así que bueno, este disco 1 es una celebración de una constatación tardía de darme cuenta de que la encrucijada fue una bendición.
Bueno, estamos con Daniel Drexler hoy en su faceta de músico, pues no vamos a pedir ninguna receta, aunque no creas, Daniel, te lo juro por quien más quiero. Hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, me fui hasta una farmacia a comprar Sincerum.
¿Qué es el Sincerum?
El Sincerum es un remedio que te afloja un poco la cera cuando es un tapón de cera.
Ah, mirá.
Y no estoy escuchando bien del oído izquierdo, así que, Caro, recordá fuerte la vía de comunicación, quien quiera comunicarse con Daniel Drexler.
Cómo no, el 49990987 es para dejar mensajes en el contestador. Y si quieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896.
Bueno, y la verdad que es un honor que hayas traído la guitarra. Y a su vez, es una pena no escuchar tu disco con los oyentes, porque es un disco bárbaro, muy producido, con mucha instrumentación, hay como una marea tímbrica total, un disco producido por Kasim, que es una de los grandes bochos de la música brasileña actual. Pero bueno, viste con la viola y nada, queremos escucharte.
Bueno, ahí va Febril Remanso. Se terminó transformando en el corte de difusión del disco, ¿no? Respirar en la poesía anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al fin el destino fuera andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema. Salgo de tu altar, vivo lejos y me canso, nunca dejo de anhelar la luz de un febril remanso. Veo todo lo que veo, día a día, sol y luna, quien pudiera navegar columpiándose en tu cuna, ir al corazón de Orfeo en tus barcas de alta mar. Vive ciego el resplandor de la luz de lo divino, celebrar el desatino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema. de poema en poema, de poema en quien pudiera demorar el destello de tu luna, quien lograra levitar, quien tuviera la fortuna ver el mundo de aquel modo en que el fondo y la figura se iluminan bajo el sol de tu hermosa partitura, respirar en la poesía anhelando la emoción de vivirla cada día como si al fin el destino fuera andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en respirar en la poesía anhelando la emoción de vivirla cada día como si al fin el destino fuera andar por el camino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema.
Febril remanso de Drexler y Celito por Daniel Drexler.
Qué hermoso, Daniel. Qué hermoso. Febril remanso, ¿no? Son como dos palabras que parecería que se oponen.
Es un oxímoron, claramente.
Un oxímoron. ¿Y por qué lo pusiste de poema en poema?
Claramente esa era la opción. Hubo una indefinición, pero me gustó esa contradicción, ¿no? Que es básicamente lo que yo siento cuando logro entrar en dimensión poética. Los contados momentos en los que lo logro. Normalmente me paso el día siendo ciudadano, ¿no? Haciendo tareas que me mantienen como alejado de esa conexión. Claro. Pero es como una sensación así muy de mucha excitación, ¿no? Muy febril, justamente, ¿no? Y al mismo tiempo un gran remanso de conexión, ¿no? Como un gran reposo en el alma, ¿no? Decir, bueno, estoy conectado con algo que me hace bien.
Claro. Daniel, acá, bueno, pasamos mucho a música uruguaya. Mucha música brasileña, chilena, colombiana. Nos gusta la música de raíz, incluso la música de raíz cuando se combina con otras músicas más actuales. La idea justamente mía es ver cómo la música es una trama de influencias, una trama histórica, una trama que no se detiene y que siempre se contamina, que no existe lo puro, en fin. Y lo que me maravilla de Uruguay, quizás será por la dimensión, ¿no? El tamaño del país, de tu hermoso país, es como todos se nutren de la música de raíz. Es muy difícil encontrar un músico uruguayo que no se le escape una milonga a los guitarrosa, que no se le escape una murga, un candombe, algo brasileño, algo argentino. O sea, hay como, al estar justamente entre Brasil y Argentina también, digamos, yo no, vos quizás por edad no, pero el boom folclórico argentino fue muy importante en Uruguay. Horacio Guaraní, Falu Dávalos, y a su vez también es muy importante la música del Brasil. Uh-huh. En este disco uno que yo escuché con mucho placer en estos días, muy acompañadores, muy lindo para el auto también. Tenés un candombe, tenés un tema a la manera del samba de carnaval, ¿no? El track 12, el que
Marcha Rancho, le dicen ellos, ¿no?
Vivi la vida.
Marcha, claro, Rancho.
Bueno, claro. No, eso digo. Tanto vos como tu hermano, como tu prima, Ana Prada, cada uno con su perfil, incluso vos sos más bicho de mar. Se puede pensar que Ana Prada es más de río, ¿no? Al ser de Paysandú, ponele. Pero todos en algún momento honran, queriendo o sin querer, a Zitarrosa, a Biglietti, a los olimareños, a Jaime Ross, a Cabrera, a Mateo.
Yo no sé, podríamos estar horas tirando hipótesis de por qué pasa eso, ¿no? Pero es un país chico, primer cosa, ¿no? Yo tengo el honor, ahora justo que lo perdimos a Daniel el año pasado, de decir que fui amigo personal de él.
¿Te acuerdas que hablamos por teléfono?
Hablamos por teléfono siempre, digo, Daniel, bueno, y Coriún también, que se nos fue el año pasado, fue un año bastante duro en ese sentido. eran personas muy cercanas para mí. Yo salí de gira varias veces con el Sabalero, por ejemplo.
Claro, bueno, acá lo hemos pasado, José Carvajal.
José Carvajal era vecino nuestro, vivía en la casa de enfrente. Rada es un tipo que me lo encuentro en los boliches de Montevideo de noche. Vos salís a un boliche de Montevideo, está ahí, está Rada, está sentado.
Claro, a eso acá no ocurre.
Vas, lo saludás, te venís en el buquebús con él, ¿no?
Incluso la gente no es invasiva en Montevideo.
Es que no existe el Star System en Montevideo, no existe.
No existe.
Entonces la gente se lo toma con mucha naturalidad. Y es natural entonces que se den este tipo de intercambios. Y aparte esa cuestión de país pequeño, como muy bien decías vos, encrucijada entre la Iberoamérica hispanoparlante y la Iberoamérica lusoparlante. Uruguay es el único país de América del Sur que fue parte de Brasil en un momento de su historia y también fue parte de Argentina. O sea, de los dos grandes países de América del Sur, Uruguay de alguna forma históricamente está amalgamado. Creo que tiene una relación natural, incluso por el idioma, más próxima con Argentina, pero tiene una relación muy fuerte también con Brasil. Yo me acuerdo que estaba en el estudio con Cassín. Y casi me decía, pero ¿vos cómo sabes tanto de música brasilera? Yo le decía, porque la música brasilera era la discografía de mis padres, de los amigos de mis padres. Había un montón de discos que justamente también tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Había una colección básica de discos en la década de 60 en Uruguay, que era la que tenían mis padres, sus amigos, los padres de mi novia, ¿no? Que estaba La Fusa, por ejemplo, claro, el disco de La claro. Fusa. Estaban los discos de Horacio Guaraní, los discos de Biglietti, los de Zita Rosa, los discos de Yupanqui, mezclados con los discos de John Gilberto, de Tom Jobim. Todo eso era como el cóctel básico que se escuchaba en cualquier casa, más o menos que tuviera una intención musical, digamos, ¿no?
Claro.
Y quizás de ahí también venga esa naturalidad para meterte en diferentes temas, ¿no?
Y también, digamos, la figura inmensa de Don Alfredo Zita Rosa, que procesó desde el Uruguay, claramente, él tiene una frase muy graciosa, a mí me causa mucha gracia, que se enojaba cuando en Europa lo confundían con un argentino y decían, me acusan de argentino, decía. Es muy bueno. ¿Cómo procesó la milonga? ¿Cómo inventó el sonido de guitarras? ¿Cómo a su vez también hizo toda una obra muy interesante haciendo zambas?
Totalmente, ¿no? Y en su momento... Inclusive
si
te ganas
hacer un poquito de samba por vos, te digo que me pongo a lagrimear.
No, esta guitarra no manigo. Estoy con una guitarra eléctrica. Estoy...
Qué linda guitarra, diría una tía, ¿no? Qué linda guitarra.
Sí, esta es una linda guitarra. Se la robé a Gonzalo Gutiérrez. Es una Yamaha de la década del 70, imitación de Gibson.
Claro.
Y
te decía de Zita Rosa, la figura de Zita Rosa, qué grande que es.
Zita Rosa fue enorme y también tuvo la virtud, que en su momento fue muy criticado en Uruguay por eso, de entender que las fronteras en esta región no existen. Que el Río de la Plata realmente funciona como una unidad de identidad muy fuerte, ¿no? Y él, cuando se puso a hacer zambas, desde Uruguay le decían, bueno, ¿pero por qué estás haciendo música argentina? Y decía, ¿qué es esto? ¿Música argentina? Pues, si realmente hay una virtud grande que tiene nuestra región, el sur de Brasil, Uruguay, Argentina, es esta facilidad con la que nos salteamos las fronteras, como si no existieran.
Bueno, se está viendo mucho ahora con esta unión que se da entre músicos del sur de Brasil y músicos de Uruguay y de Argentina, que es algo bastante nuevo, de tener 10, 15, 20 años, no mucho más, que brasileños que no se reconocen con la música de Río y de San Pablo, sino se reconocen más con la música del litoral uruguayo y argentino, con la música de Río, la música de llanura, la milonga, la chamarra, la ranchera. Es una maravilla, te digo.
Es muy loco empezar a conocer Río Grande del Sur, ¿no?
Yo primero, no conozco, me encantaría conocer.
Es un estado muy grande, dos veces más grande que Uruguay, ¿no? Tiene 12 millones de habitantes. Es muy llano, muy muy llano. Ahí más llano que Uruguay.
Se toma mate, se escucha milongas.
Se toma mate, digo, a ver, la yerba que nosotros tomamos en Uruguay viene de ahí, ¿no? Al principio vos lo mirás medio raro, como dice, vos sos brasileño tomando mate. Y el tipo te dice, loco, la yerba que vos estás tomando, la famosa Canarias, esa está hecha
claro.
en Río Grande del Sur o en Paraná, en alguno de esos dos estados. Se come asado y, bueno, se toca milonga muchísimo. Y, bueno, yo en los últimos 15 años empecé a bucear en ese universo, ¿no? Mi primer pista fue Vítor Ramil.
Claro, Vítor Ramil.
Y a través de él fui entrando. Bueno, Ramilonga, cuando escuché Ramilonga, que casualmente lo escuché en un auto, veníamos con Jorge en un auto con Jorgela, y Jorgela nos dijo, che, escuchen esto. Jorgela Argarañas, ¿no? Y puso a Vítor Ramil, ¿no? Y escuchamos dos, tres canciones y dijimos, wow, ¿este tipo dónde salió? Está cantando milongas con guitarras de cuerda cero, parece los Beatles, es brasilero. Y bueno, a partir de ahí fue como la punta de un iceberg que hasta hoy en día me está nutriendo. Esta canción que acabo de tocar es una canción que hice con Celito, un brasilero de Santo Antonio de Patrulla, una ciudad que queda 80 kilómetros al norte de Porto Alegre, con el cual hemos hecho muchísimas cosas en este disco. En particular tengo 3 coautorías con él.
Bueno, Daniel, ya que viste con la guitarra, con esa Yamaha, imitación que imita la Gibson, ¿tenés ganas de tocar otro tema?
Sí,
de,
cómo no.
Lo que vos quieras, si querés el último disco.
Voy a tocar un valsecito criollo.
Dale.
Que se llama Salvando la Distancia. En Brasil me dijeron que era un yochi, ¿no? que es un género muy parecido al vals. Bueno, parece que funciona por yochi, funciona por vals, funciona por cualquiera de los dos lados. Te canto para verte dentro de mis ojos. Te canto para ir en busca de tu alma. Te canto porque sé que tu corazón no guarda la noción de tiempo y de distancia. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Te canto porque sé que si no estoy contigo, de noche en tu camita el reloj atrasa. Te canto porque sé que para vos no hay explicación, no existe una razón. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás ayude una canción a que te sientas cerca, tan cerca de mis brazos, salvando la distancia. Ay, te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Yo sé muy bien que oír mi voz en el Skype ayuda, y que el mensaje tierno que dejé en WhatsApp engaña, pero en tu imaginación, si yo no estoy ahí, entonces ya no estoy. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Ay, te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia.
Salvando la distancia de y por Daniel Drexler.
Qué firmita te mandaste ahí al final. Muy bien. Escúchame, es un basecito que podría funcionar como una serenata, pero en el 2018. Con
sí,
Skype, WhatsApp.
Claro. Sí, con Skype, con WhatsApp, con toda la historia. Es una historia verídica. Yo en realidad creo que la canción puede tener. Tiendo a pensar, ¿no?, que la canción tiene poderes, a veces tiene capacidad de generar puentes de empatía entre personas que a veces están distanciadas. En este caso particular, cada vez que me iba de gira, cuando mis chiquitas tenían 4 o 5 años, era un drama, ¿no?
Claro.
Vos te vas 10, 15 días y anda a explicarle a un niño, mira, papá se va, vamos tachando los días en el almanaque, ¿no?
Te mata.
Primer día tachan, el segundo, al tercer día le contaste un cuentito a Tito, no, por Skype.
Si hay un momento de la vida que se maneja bien la culpa, es cuando es en infancia.
No, esto en particular, mi hija menor me clavó un puñal, ¿no? Un día llegué, después de estar un mes y medio de gira por México, llego a casa con un montón de sobornos, ¿no? Regalos, sí, luminosos, sí, con plástico, etcétera. Y la chiquita no me daba bola, estaba mirando la película así. Le digo, mi amor, ¿estás enojada con papá? No, todo bien. Esa noche a las 3 de la mañana entra al cuarto corriendo, me arranca la frazada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo. Dice, papá, no es que yo esté enojada contigo. Vos me abandonaste. Y ¡fua! Eso fue una puñalada, ¿viste? Una puñalada acá.
Y ahora esperar a los 16, 17, cuando ya diga, papá, no vengas. Acá. No te dejé.
Ya me está empezando a pasar con la de 11.
¿La de 11?
Sí.
Yo también tengo una de recién 12, recién cumplida. ¡Pah!
Pero o sea, bueno, pasé de ser super papi a super boludo, ¿viste? Ya
como dice un amigo, es la vida que no alcanza.
Es la vida que no alcanza, exactamente.
Bueno, Daniel, vas a estar el 26 de mayo en La Usina. ¿Conocés La Usina?
Conozco La Usina.
Un lugar hermoso para escuchar música.
Estoy súper contento de tener la posibilidad de presentarme en esa sala. ¿Venís
con toda la banda?
Vengo con un cuarteto.
Cuarteto.
Es Fede Wolf, multiinstrumentista en percusiones, guitarra, canto. Dos coristas, es un formato bastante ecléctico. Dos coristas, Camila Ferrari y Analía Parada. Y acá voy a sumar a Darío Halfin en piano, en algunas canciones. El gran Darío. Y a Marta Roca en violín.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Daniel, te deseo mucha suerte en este periplo breve. Viniste acá para hacer prensa, te cruzás a Montevideo, es un toque. Y después ya volvés para el concierto.
Después ya vuelvo para el concierto, sí.
Escúchame, ¿y en Montevideo tu vida cómo transcurre? ¿Tenés algún circuito de lugares para tocar?
Es paradójico lo que estaba pasando. En los últimos años yo tocaba poco en Montevideo. Te diría que el 90% de mi trabajo estaba entre Brasil, México, España y quizás un poquito menos aquí en Argentina. Este año y el año pasado empecé a reconectarme con la ciudad y estoy empezando a tocar en un circuito de boliches y bares. Estoy muy contento, me hace mucho bien tocar en Uruguay y sobre todo volver a tocar donde yo me crié, que es en la Costa de Rocha, ¿no?
Qué bueno, claro.
Este año hice el circuito Balizas.
Y si no tocas está todo bien, porque es un lugar tan lindo.
Sí, igual tocas en la playa, como sea, ¿no? Claro. Yo la verdad, este año hice 18 conciertos en la costa y fue una alegría enorme y voy un poquito por ese lado, ¿no?
Bueno, ¿querés que nos vayamos con un tema del disco? Así uno puede vislumbrar exactamente por dónde van muchos de los sonidos que están... Es un disco muy producido, lo escuché, siento eso. Uh-huh. Está casi está Matías Chera, que es alguien que algo entiende de producción, ¿no? Uh-huh. De concepción sonora, digamos. Y bueno, un montón de invitados. Me gustaría irme con Vívida Vida, vamos, que es como esto que decías, una marcha de carnaval, ¿no?
Una marcha rancho. Yo que sé, el modelo es las canciones de Huarque viejas, ¿no? A Banda, por ejemplo, ¿no?
Claro, o esta hermosa Bypassar.
Bypassar, por ejemplo, claramente. Eso es marcha rancho, marcha de carnaval carioca de la década del 40, 50. Y obviamente que el lugar para grabarla era Río de Janeiro.
¿Un tema optimista?
Es un tema optimista, es un tema que lo hice. Es muy gracioso porque mis hijas un día lo estábamos cantando por la calle en Río. Lo hice caminando por la calle, ¿no? Amo nuestra vida cuando desvaría. Y las dos nenitas decían, tan movida, vivida, vida. Y mi hija chiquita me dice, papá, ¿de quién es esa canción? Digo, es mía, creo que está surgiendo ahora.
Del que no te trae, del que se va un mes y medio de gira. Cuando...
me mira, la chiquita me dice, esa no es tuya, papá. ¿Cómo que no es mía? Es mía. No, no es tuya, las tuyas son... Y frena, ¿no? Y veo que entre las dos comentan algo como que dicen, shh, callate, ¿no? Digo, no, ahora decime qué. No, papi, las tuyas son mucho más aburridas.
Gracias, Daniel Drexler. Vamos con el track 12, Vivirá Vida, del disco 1. Daniel Drexler lo presenta el 26 de mayo en La Usina del Arte. Gracias, ¿eh?
Muchísimas
vida, vivirá vida, amo nuestra vida cuando desvaría. Tan movida, vivirá vida, la vida que se mueve con el sentimiento. Los días van pasando como hojas al viento. Amo las versiones de tantas canciones. Desvariará el son de la ilusión. Ir creando vida juntos.
Amo nuestra vida cuando desvaría.
Tan movida, vivida vida.
Amo nuestra vida cuando desvaría.
Tan movida, vivida vida,
la vida que se mueve con...